Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Ashoymer Chávez, esto es parte de los cánticos de la Zemirot de Shabbat y el Taller, querido profesor y también periodista de E24 News, que tiene toda la memoria ahí del Sholem Aleichem y del Yiddish, seguro se acuerda de esta Zemirot, está en Israel. 13 horas y 22 minutos. Hoy, entiendo, no está en el Mar Muerto. Querido Carlos, ¿cómo estás?
Ich bin du in I24 News Studios arbeiten mit meinem show for the televisión. Esto es lo que me acuerdo, yo estudié en el Shule Pérez.
Bishain. ¿Tienen ahí también una transmisión en Yiddish en el canal?
No, wir haben nicht keine Yiddish for the international television.
A goyshe meise.
Wer gekommen pronto.
Wer gekommen. ¿Y qué pasa por ahí en Israel?
En Israel, a ver, vos comentaste antes de ir al corte que hoy se está realizando un ejercicio, que hoy culmina en realidad el ejercicio de la retaguardia, en donde como conclusión de la guerra del Líbano del 2006, el norte de Israel en ese momento estaba totalmente desprotegido y muchos misiles que tiró el Hezbollah golpearon en las ciudades norteñas y en los kibbutzim del norte, en Naharia, en Haifa. Y pasados ya 15 años, las conclusiones son que hay que estar preparado para distintos tipos de situaciones. Un ataque masivo de misiles, guerra química, nada es cosas simpáticas, debo decir. Pero la realidad de este país es que hay que estar preparado. Y lo que se está haciendo hoy, es, para culminar el ejercicio, es cómo desalojar a posibles ciudadanos que se vieran afectados por bombardeos de guerra química y entonces todas las los servicios de seguridad y de rescate practican con soldados que hacen cuenta como que están heridos para probar la eficiencia y luego sacar conclusiones por si llegase a ocurrir que lamentablemente en la vida real nos enfrentase a una situación de este tipo. También se van a escuchar durante el día hoy sirenas como cuando hay ataques. La sociedad civil está alertada de que no hay guerra, porque si hubiera, sonarían de una manera diferente, y de esta manera todo el mundo sabe que por lo menos desde el punto de vista del Estado, el Estado se preocupa en defender a sus ciudadanos frente a posibles ataques que vengan desde el norte.
Como usted ha dicho, nada simpático, y la verdad que no es como decirle a alguien tómese un ratito para ir a tomarse un refresco.
No, pero para el ciudadano israelí es algo muy natural. O sea, acá yo entiendo que suena quizás para quienes escuchan algo terrible o alarmante, pero para nosotros es algo muy natural y es más. Me parece muy bien que se haga, porque no quisiera después tener que estar contando que el gobierno no tomó los recaudos necesarios, que las fuerzas de seguridad no sabían si ir para la derecha o para la izquierda, si en el aire había químicos que podían afectar mi respiración si no sabían cuál era, no se habían tirado bombitas de mal olor. O sea, todo ese tipo de cosas que después se aprenden cuando se hacen comisiones investigadoras porque hubo desastres en situaciones bélicas o de conflicto, preferible prevenir que curar. Y yo creo que aunque suene un poco dramático, yo prefiero estar prevenido y no que me curen de espanto.
Absolutamente. Y lo que me parece que también ahora estarán ustedes entretenidos ver cómo se puede prevenir, curar y trabajar es con la nueva guerra, la guerra informática, Carlos. Otra vez ataques muy importantes contra Israel.
Otra vez sopa, sí. Esto yo creo que lo hablamos, no sé si ayer o en estos días que venimos, yo vengo dando los informes. Es lo que se llama la Mabam, que no es el nombre de bamba o una comida, sino es milhamá bena milhamot, o sea, la guerra entre las guerras. En este momento la guerra entre las guerras no es tirándose misiles, sino tirando ataques cibernéticos. Y ambas partes, cada una con su poderío, intenta mostrarle al otro quién realmente es el que es más fuerte o tiene más capacidad. Y no es un tema menor, porque hoy todos tenemos teléfono, los teléfonos pueden ser hackeados, todas las infraestructuras dependen de los servicios hoy interconectados por la Internet, así que hay que estar alerta. Quizás el tema más complicado para la ciudadanía israelí es un grupo de hackers que consiguió la base de datos de un sitio Internet de gente perteneciente al grupo LGBT, o sea, los gays y los gender, transgenders, etcétera, etcétera, y que han comenzado a difundir esa información, obviamente que metiéndose con la vida privada de la gente. A mí no me importa qué autopercepción o qué tema sexual le interesa a mi vecino que está sentado al lado, pero si él me lo quiere contar bien y si no, es su vida. Y yo creo que este tipo de cosas las vamos a volver a ver quizás, pero del otro lado. O sea, esta guerrita no se termina y estamos probando, se llama Nisui Keilim, estamos probando el poder de fuego de cada lado.
Ahora, solo para darle pie a lo que va a usted a informar, porque yo empecé ahí a jugar con usted, digo, del otro lado, no sé si lo vamos a ver, porque si aparece un listado del otro lado de algunos que pertenecen a ese colectivo, rápidamente desaparecen. Ahí no hay muchas
No, bueno,
posibilidades.
pero probablemente Israel no se ocupe de ese colectivo, se ocupe de otro colectivo y quizás a niveles de autoridades nacionales, que quizás tengan cuentas en algún lado escondidas, ese tipo de cosas. Israel no creo que busque exponer innecesariamente a gente que en el caso de Irán, por ejemplo, podría ser tirada de un quinto piso o colgada en una plaza pública, no lo veo. Pero sí, por ejemplo, entrar a una cuenta de banco, ver quiénes están ahí. Por ahí nos llevamos alguna sorpresa, algún sudamericano que tenga una cuentita en el banco de Jarat, en Teherán, no sabemos.
Yo sé que usted tiene información, no la diga porque
No,
usted chequea,
bueno, no.
chequea y trae todo cuando es el momento.
Ok, cuando llegue el momento cuento. Bueno, ahora puedo contar una pequeña anécdota personal para pasar al próximo tema.
Claro que sí.
Es que en abril estuve en Buenos Aires con mi señora visita y por primera vez fui a ver una carrera de caballos al hipódromo de Buenos Aires. Realmente impactantes los caballos, una altura, un porte y los jockeys vestidos con esas vestimentas tan espectaculares, con tantos coloridos. Yo de eso no entiendo absolutamente nada.
¿Apostó?
Antes de salir a la pista, todos los caballos y todos los jockeys hacen como una vueltita para mostrarse, porque ahí es como cuando uno de los que estaban ahí con cuadernitos dicen, en la cancha se ven los pingos, eso que ahora dan vuelta no sirve para nada. Y entonces yo pregunté, ¿y cuál hay que apostar? Y me dijeron, bueno, con mi señora fui y apostamos 10 pesos, que no sé cuánto valen. Fuimos y pusimos 10 pesos a un caballo, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama. Y viste que después la gatera está allá lejos y los caballos salen, corren, 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 dan la vuelta y pasan. Y yo estaba filmando y le digo a mi señora, ¿lo viste pasar? No, me dice, ay, venía el último, salió último mi caballo. Todo esto, sí, bueno, es mi experiencia. Todo esto para decirte que hoy comienza la verdadera carrera. Que venimos, hasta ahora fueron dando vueltas, los pingos dando vueltas. Hoy empieza la verdadera carrera, empieza la votación del presupuesto en la Knesset. Entonces, tiene que pasar la primera y segunda lectura y en la cancha se ven los pingos porque luego empieza una maratón de votaciones de 600 artículos. Ahora, ¿por qué digo esto y toda esta introducción de los pingos? Porque entre todos los que dan vueltas, para que pase el presupuesto hace falta 61 manos levantadas de las 120. Si no pasa, el gobierno cae. Una vez que se aprueba el marco del presupuesto, va al debate de los 600 artículos, lo que va a ser maratónico, va a durar quizás hasta el jueves a la noche de manera continuada, la oposición lo que va a intentar es tratar de sacar de la carrera algún que otro artículo de los 600, confundir al gobierno, y eso implica que ese artículo vuelve a la comisión, por lo tanto el presupuesto se atrasa. Y más allá de si el gobierno ya no cae, la oposición va a buscar mostrar que el gobierno no tiene ideas, que lo que propone es incorrecto, que de esos 600 artículos, 550 están mal hechos. Lo que es la actividad política clásica de un parlamento donde se discute qué se hace con el dinero público. Y entonces, recién el viernes, creo que tendremos humo blanco, como se dice en el Vaticano, podremos tocar el shofar diciendo pasó el presupuesto y tendremos un gobierno que, al menos desde el punto de vista técnico, va a ser estable hasta el año 2023, cuando haya nuevamente elecciones y esperemos que dure hasta entonces. Esto lo comento porque. Hoy camino al trabajo, escuché a actores de ambas partes, de la coalición y de la oposición, cada uno asegurando que va a conseguir su objetivo. Y eso me dejó bastante preocupado, porque si ambas partes consiguen su objetivo, Veremos, ahí nos encontraremos el jueves o el viernes y veremos cómo termina esta historia.
Recuerden a la audiencia, ya que habló de este tema y de esta carrera compleja, cuántos años que Israel no tiene presupuesto y
Hace
que...
3 años y medio que el último presupuesto que se votó en el Parlamento fue en marzo del 2018, o sea que hasta ahora Israel se viene manteniendo con presupuestos que son aprobados correlativamente por mes a mes, lo que hace muy difícil que la administración pública pueda trabajar de manera eficiente y que los proyectos que son a largo plazo se vean acotados o que cuando algún empleado en alguna oficina que tiene que disponer de un presupuesto, una partida no la envíe, todo se atrasa. Una vez que el presupuesto está aprobado, el sistema comienza a funcionar de manera ordenada y entonces se puede decir que podemos mirar hacia un futuro donde las cosas al ritmo de cada proyecto va a ocurrir. Porque nadie puede decir yo no vi el presupuesto o no está aprobado.
Un
No hay excusa.
milagro más de Israel, ¿no? En términos de lo que usted
Un
cuenta.
milagro más. Pero bueno, te voy a contar cuál es el otro milagro que con mi cabeza de argentino, que no la he perdido después de 40 y pico años en Israel, en abril tenía unos pequeños ahorros, compré dólares. Compré unos dólares.
Qué
Estaban
va.
a 3,35
Perdió.
el shekel. Hoy están a 3,10.
¿Qué quiere que le diga? Si no cambia
O
la
sea,
cabeza ahí, está perdido. Si va a pensar
en
que...
este país el dólar en vez de subir baja, es
Claro.
increíble. El Banco Central compró 30 mil millones de dólares para reforzar las arcas del Estado, donde tiene aproximadamente 250 mil millones de dólares guardados para algún tipo de emergencia. Y esto se suma a lo que veníamos comentando estos días, de que a pesar de que suena, yo sé que suena medio irrisorio, pero el año pasado hubo 2,2% de inflación, estaba previsto un 1,8%, y con el aumento de la nafta y del transporte fluvial en todo el mundo por culpa del COVID, porque hay que decir que el aumento viene del hecho de que la gente estando en la casa dejó de ir a comprar a los locales y ahora compra todo por internet. Los chinos están muy contentos y entonces todo ese transporte fluvial incrementa costos. Los costos terminan en el mostrador o en la estantería del supermercado. Y esto también tiene que ver con otro fenómeno que se ha dado, que fue que este año que está cerrando es año récord en venta de departamentos. O sea, en el periodo interanual se ha vendido un récord de departamentos, que lo comentábamos creo que fue ayer, el deseo del gobierno de bajar la posibilidad de que la gente acceda a comprar departamentos con hipotecas de casi sin interés, porque eso calienta el mercado, aumenta la inflación, pero el diario de hoy dice, en el mes pasado se vendieron 14.000 viviendas, que es récord para un mes en Israel, 14.000 viviendas. Así que veremos si consiguen, como había propuesto el gobierno, construir 200.000 para en los próximos años poder paliar esta situación que es increíble. O sea, algún día iremos, como decíamos en Argentina, a vivir a los caños porque departamentos van a estar muy caros. La gente tiene que saber que vivir en Israel es caro.
Pero muestra obviamente una economía que tiene una pujanza y que permite eso y que
Claro,
permite que la gente compre a
obviamente.
30 años, las parejas jóvenes, a pesar de la dificultad, termina siendo un proyecto sensato no alquilar, sino que pagar si es
Una vez que
posible.
compraste y te salió del banco el listado con, viste que te dan como 10 hojas con cuánto vas a pagar los próximos 30 años, eso es lo que vas a pagar los próximos 30 años, no te lo cambian. O sea, si vos compras hoy, en el 2051 la última cuota va a ser lo que está escrito, lo que el banco te fijó, no va a haber cambios, no va a haber renovaciones, no va a haber adaptaciones, nada.
Casi
Una
como en
pareja
los
puede comprar.
países normales y muy desarrollados del mundo.
Digamos, digamos.
Me
Y
cuenta algo,
finalmente,
yo sé que
sí.
usted tiene oído, finalmente iba a decir algo, pero no sé si va a ir por el lado que yo quería preguntarle. Sé que otra vez
Obvio.
en Siria hubo un poco de fuegos de artificio.
Bueno, pasaron dos cosas en la frontera siria. Una, sí, en Damasco, Israel sigue, o según dicen las fuentes extranjeras o bien informadas, sigue buscando impedir que los iraníes introduzcan armamentos sofisticados por el aeropuerto de Damasco y sus aledaños para que lleguen a manos de Hezbollah, y Israel no tiene, digamos, suponiendo que fuese Israel, ayer hubo un par de ataques a este tipo de cargamentos, pero pasó otra cosa. Un francotirador disparó a un asesor del presidente Bashar al-Assad y lo mató. Y todavía no se puede determinar si fue desde la frontera del lado israelí o de la frontera del lado sirio en las alturas del Golán. Y las especulaciones son varias. Una es que por ser asesor de Assad, Israel lo liquidó. Otra, en Siria mismo dicen que este hombre parece ser que estaba involucrado en algunos negocios turbios y no cumplió con algunas palabras que debía con respecto a la gente a la que se le comprometió como asesor del presidente. No quisiera decir que son coimas o algo por el estilo que no se escuche de mi parte, pero bueno, en definitiva, alguien se tomó el trabajo de sacarlo del camino. Y esto pone en alerta a el ejército en la frontera con Siria. Así que Siria es un tema a seguir también mirando un ojo para acá a Siria y un ojo para allá al Líbano. Pero quería terminar con otro tema.
Vaya ese.
No sé si llegó la información de que hay alguien que está por subastar como unos pequeños sellos que servían para marcar a los prisioneros en Auschwitz, a una subasta pública. Esto ha generado mucho ruido en Israel, ya que se entiende que estos sellos deberían ser donados al Museo Yad Vashem, al Museo del Holocausto, y no subastados y que estén en manos privadas. Es como que están diciendo, alguien está haciendo o está buscando generar ganancias o dinero con elementos que son memorables del Holocausto. Y yo creo que la posición correcta debería ser, mira, no sé quién los vende, pero preferible que entre que caigan en manos privadas, que hagamos todos una vaquita, pongamos unos pesos y que esos elementos que traen el recuerdo de una etapa nefasta en la vida del pueblo judío vayan a parar a un museo, que es donde deben estar, y no en una vitrina en una casa. Así que es un tema también que ha generado un poco de ruido en estos días y que creo que va a terminar, espero, en el museo y no en una casa privada.
No tengo duda que será así. Hemos seguido esta información e incluso dentro de lo que yo diría, Carlos, es espantoso de pensar que esto se subaste. Y en Israel entiendo que la subasta además fue planificada justamente el día de la Kristallnacht, cosa que lo hace
Claro, bueno, pero esas
particular.
cosas, viste, yo dudo que alguien con un poco de cop y seigel, como decía mi abuela, se haya pensado en el detalle de que ayer fue un aniversario más de Kristallnacht. Pero bueno, cosas que pasan. Israel es un país vivo y entre todo lo que pasa, este me pareció un detalle que ustedes ya lo trataron, me parecía importante comentarlo porque acá ha hecho ruido también.
No cabe ninguna duda. Bueno, lo último, como usted ya me calificó como un hombre muy preocupado del clima, y yo sé que ahí es un tema, acá también, pero ahí porque cuando llueve es muy necesario y un milagro, y acá porque tenemos días de primavera lluviosa. ¿Cómo están las lluvias que están esperando?
Bueno, volviendo a la clase de Yiddish, como decía mi abuela, sitzen und warten. Debo decir que desde el que hablamos, creo que hace 10 días que hubo un chaparrón de 5 minutos, no ha llovido en Israel. Ayer yo estuve de paseo en el Mar Muerto, un día esplendoroso, hoy hay 28 grados otoñales, estoy, como verás, en remera, en la habitación donde estoy trabajando con aire acondicionado. Y el calentamiento global es cierto porque anuncian para el fin de semana aumento de la temperatura y no hay nubes a la vista. Pero tengo que decirte quién tiene la culpa de que esta situación sea así.
A ver.
Los iraníes.
¿Y eso?
Mira, no sé si me están viendo. El planeta Tierra es redondo, ¿no es cierto?
Sí.
El sol pega acá y desde Irán sale como una lengua de calor enorme que llega hasta el borde del Mediterráneo, que impide que las nubes que están ahora en Grecia, en Chipre, ingresen a Israel. Cuando el sol, cambiemos un poco más la posición hacia diciembre y esté un poquito más lejos, esa lengua se retira y entonces las nubes que vienen del norte, de Italia, de Grecia, de Turquía, de Chipre, entran a Israel y llueve. Así que los iraníes, con esa lengua de calor, no solo nos quieren tirar misiles, también nos mandan lenguas de calor que hacen que no llueva.
Usted parece
Fíjate.
Netanyahu, yo no quiero decir de qué partido.
No.
Toda la culpa la tiene Irán, ¿eh? Está bien,
Sí.
hasta lo que tiene que ver con el calor. Bueno, hasta Hanukkah hay tiempo, ya vendrá el milagro de la lluvia. Querido
Esperemos.
Carlitos, Sei gesund, el deseo de que todo esté bien ahí, que siga la jornada de la mejor manera. Agradecerte enormemente por este informe de los temas que son agenda en Israel y Medio Oriente. Y si Dios quiere, de acuerdo a lo programado, mañana estaremos nuevamente juntos.
Zangezint
El periodista Carlos Gurovich desde E24 News dándonos este panorama de noticias de Israel y Medio Oriente.